¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red. Sons.
Entrevistas criminales con José Antonio Algarra.
Hola amigos, aquí estamos de nuevo en una Entrevistas Criminales. Esta vez hemos tardado menos que otras y, curiosamente, volvemos con otro COVID. En la anterior entrevista estuvimos charlando con Claudio Cerdán sobre su Detective Tóxico, que es un proyecto de Berkami que, por lo que sé, ya ha alcanzado el objetivo, con lo cual pronto lo tendremos entre nosotros. Y ahora vengo a presentaros un tebeo o cómic, o como os guste, que ya es una realidad, ya lo tenemos, ya lo podemos leer y disfrutar, que está precisamente ilustrado por David Tapia, que es con quien vamos a charlar, y guionizado por Juan Arete, que no puede estar aquí porque está, y me da mucha envidia, en la Semana Negra de Gijón. Así que vamos a hablar con David. Yo soy Juchu y estos son Entrevistas Criminales. Hola David, ¿qué tal estás?
Muy buenas, Juchu. Pues muy bien. Encantado de estar aquí contigo.
Pues bueno, a David, los que sois seguidores del Rincón Criminal, tanto de la época de Amañece como desde que es un podcast individual, lo debéis conocer porque ha colaborado mucho conmigo y con nosotros, hablando de cine negro, de novelas y en el Rincón Criminal. Concretamente podéis escucharlo en el dedicado a Michael Connelly, que del cual es también un gran fan. Y bueno, ahora nos viene a hablar de su último, o no sé si es su último o primer TVO. Primero sé que no, porque a él ya lo seguía de su trayectoria en Los Diletantes, donde tanto escribe, como dibuja, como hace de todo este hombre. Bueno, primero que nos diga David, ¿qué es? ¿Un escritor, un dibujante, un poco de todo? ¿Qué es lo que eres, David?
Ostras, es una pregunta complicada. Bueno, pues a ver, yo me encuentro más cómodo en la escritura, desde luego. O sea, sí que es verdad que llevo dibujando desde bien pequeño y que, bueno, me dedico profesionalmente al diseño, con lo cual tiene bastante que ver con el tema de la ilustración y el dibujo, pero sí que es verdad que me gusta más desarrollar, pues eso, los relatos, textos. Me encuentro más cómodo con las palabras más que con los dibujos, y eso que el dibujo me gusta también, y en relevancia queda pues que te hayas metido en un proyecto de estas características, en un cómic de alrededor de casi 90 páginas y de casi 3 años de trabajo, viniendo de hacer ilustraciones sueltas y relatos sueltos para la revista de Los Diletantes. Entonces, claro, también te tiene que gustar para meterte en un proyecto de estas características, ¿no?
Pues hombre, eres más escritor, dices, que dibujante, pero yo te sigo como ilustrador y dibujante. De hecho, tengo una ilustración tuya y además has hecho el cartel de Aragón Negro, viniendo a nuestro territorio criminal. O sea que bien, que te manejas bien en todos los terrenos. Y vamos ahora con este tebeo, un tebeaco, no porque sea muy gordo, porque se me ha hecho muy corto, no se lee bien, pero es Frontera de Ordesa, Red de Evasión, Ponzán. Y la primera pregunta que me viene a la cabeza: ¿cómo se mete uno en un lío como estos, que dices tú, de 3 años? ¿Te lo ofrece el guionista? ¿Se os ocurre a medias? ¿Erais amigos? ¿Os despertasteis una mañana los dos con la misma idea y os llamasteis por teléfono? ¿De dónde sale esto?
Pues mira, esto sale de una exposición que hice en Excelsior Comics, allá por el año 2015. De originales, de dibujos originales, y bueno, pues estuve con Daniel Viñuales, con el editor, y bueno, no habíamos trabajado juntos, nos conocíamos, ya sabíamos lo que hacíamos cada uno, y bueno, pues hablando distendidamente, pues oye, pues tengo, me gustaría hacer algo contigo, tal, ostras, pues a mí también me gustaría hacer algo contigo. Y de ahí, pues bueno, de las buenas voluntades y los buenos deseos, pues al final acaban saliendo las oportunidades. Y sí, efectivamente, al cabo del poco tiempo, pues me ofreció un guión. Él sabía un poco por mi forma y por mi estilo de dibujar y por mis gustos, que me gusta más el estilo clásico, el cómic más de los años, pues esos años 40, años 50, de la línea clara, tipo europeo. Y me ofreció un guión que se adaptaba bastante bien a tanto a mi gusto como a mi forma de dibujar y de ilustrar, ¿no? Entonces, bueno, pues me metí en él y me gustó bastante. todo hay que decirlo. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues ya nos dimos el ok, nos dimos el sí mutuo y ya pues nos empezamos con el proyecto. Ya conocí a Juan Arete, al guionista, estuvimos hablando varias veces y bueno, compartiendo impresiones sobre el guión. Y bueno, y a raíz de eso, pues bueno, ya empezamos con la parte técnica, ¿no? Pues el hacer los storyboards, a empezar un poco la labor de documentación, que él también es verdad que me dio bastante documentación, pero que para complementar esa documentación gráfica que él me facilitó, pues bueno, pues hemos tenido la fortuna de contar con una persona, un historiador, que es recreacionista además, que se dedica a ir por diferentes lugares de la geografía, recreando batallas históricas y aparte pues tiene bastante conocimiento en concreto sobre la época de la Guerra Civil Española, que tiene una especial importancia a lo largo del cómic, ¿no? Entonces, pues bueno, contar con esta persona ha sido de vital importancia porque nos ha solucionado muchísimas dudas de vestuario, de costumbres, de cualquier detalle. Hemos tenido la facilidad de trabajar con él y de solventar cualquier tipo de complicación que hubiera, porque claro, ya que nos metíamos en un proyecto de estas características, lo que procurábamos era que fuera lo más fiel posible y lo más real posible, ¿no?
De eso doy fe, porque realmente hay un mimo por el detalle, tanto en las partes, digamos, más del Pirineo rural de la época, las casas de los pastores y luego los uniformes, tanto de los nazis como de los milicianos. Eso está fantásticamente. Bueno, has nombrado al editor, a GP Ediciones. Yo personalmente tengo lo que podríamos llamar ya con este TVO la trilogía anarquista, porque la primera que leí fue Pepe Buenaventura Durruti, también de Juan Arete, guionizada por Juan Arete y dibujada por Carlos Azagra y Encarna Revuelta. Luego ya me hice con La bondad, la ira, que esa está dibujada por Daniel Viñuales y también guionizada por Juan Arete. Y ahora llega este. Han ido surgiendo así porque sí, me imagino. Esto no estaba premeditado. ¿Será que el guionista le interesa la época y ha ido tirando por ahí, no?
Sí, yo de hecho, he tenido el conocimiento de que formaba parte de una trilogía hasta hace bien poco. Siempre he pensado que era como algo aislado. Pero bueno, sí, aparte de que, bueno, pues a Juan Arete le gusta mucho esa época y tiene una fascinación por todo este ambientación de los años 30, años 40, comparto con él ese gusto y trayéndolo un poco a nuestro terreno, a nuestro territorio, a Aragón, al Pirineo, a las montañas, pues hay que decir que tanto él como yo nos hemos sentido muy cómodos y nos ha gustado especialmente el utilizar a los Pirineos como un personaje más de la historia, ¿no? Sí que es verdad que el cómic se divide en tres partes. La primera parte es un poquito más costumbrista, se centra un poco más en la vida en los valles, en el modo de vida de las gentes de los valles. El segundo capítulo va más sobre la contienda, sobre la guerra civil, un episodio que bien podría haber sido cierto, que es que el ejército republicano se ve cercado en el Pirineo y se ve obligado a replegar y a huir hacia Francia. Tiene que ver y se conecta con el episodio de la Bolsa de Bielsa. Y el tercer capítulo habla más ya de ya metidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De las redes de evasión y del devenir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay que decir que los personajes se repiten o utilizamos los mismos personajes a lo largo de las tres historias. Podemos ver la evolución de la vida de los personajes. Sus historias se entrelazan unas con otras para que puedas continuar el relato desde principio a fin, siguiendo un poco la vida de estas personas, ¿no? Entonces, a mí personalmente, pues me gusta la montaña. Sé que de buena tinta que Juan Arete también ha andado bastante por allí. De hecho, bueno, pues tuvo para escribir las primeras partes del guión, pues estuvo bastante pues haciendo excursiones por la zona, buscando pues labor de documentación, ¿no? Y a mí también me gusta mucho la montaña y bueno, los dos hemos disfrutado pues muchísimo en esa parte, ¿no? Entonces, sí que es verdad que lo que hemos hecho ha sido que todo el proceso del cómic fuera lo más artesanal posible, ¿vale? O sea, que respirase ese aroma, esa atmósfera de aquellos años, que no te, o sea, que no pareciera, que fuera lo más natural posible, ¿vale? Tanto de dibujo como de, claro, el color ya ha sido ordenador, el color ya es un aspecto más nuevo, ¿no? Más artificial, pero hasta la tinta ha sido lo más artesanal posible.
Hombre, ahora que nombras el color, yo siento que no soy un entendido ni en cómic ni en nada, pero sí que yo creo que no es casualidad. El uso del color, esos colores tierra, esos verdes, eso no es casualidad. Eso lo has hecho porque yo creo que lo has hecho idea, ¿no? Porque eso es como muy, no sé, muy natural, muy apegado al Pirineo, a la naturaleza y luego contrastado con el rojo de la sangre en alguna acción y tal. Eso me parece que está muy conseguido.
Sí, efectivamente. Digo que es un, o me gusta decir que es, hay una especie de recorrido emocional a lo largo de todo el cómic, basado en el color. O sea, al principio es un color más amable, más luminoso, más terruño, más relacionado con el terreno, ¿no? Con tierra, más amable. Eso deriva en el segundo capítulo en un color un poquito más gris, más agreste. Hay episodios de violencia, está la contienda de la guerra civil, más descarnado, más calizo, más montaña. Y acaba derivando en el tercer capítulo, que tiene un color, pues bueno, es la Segunda Guerra Mundial, desesperanza, más gris, oscuridad. Entonces, bueno, puedes hacer un recorrido emocional a lo largo de todos los capítulos que te van llevando, siempre intentando mantener el aspecto más natural, el aspecto más neutro del trabajo, ¿no?
Además, la historia en sí tiene un toque que a mí me gusta mucho, como un toque western, ¿no? Porque ese rollo fronterizo, que bueno, empieza ya con un estupendo prólogo de Antonio Altarriba, hablando sobre las fronteras, las mugas, y esa gente que vive entre un lado y otro, esos que produce tanto conflictos como riqueza, ¿no? Por de un lado a otro, esos pequeños héroes que unos buscan vidas, pillos, truhanes. No sé si te parece a ti, pero a mí sí que tiene ese rollo así fronterizo que lo podéis llevar, yo qué sé, al cine este americano, a la zona del sur o a cualquier frontera del mundo, ¿no?
Sí, es curioso porque los Pirineos es una frontera geográfica que separa y une a la vez, porque se habla del contrabando, se habla del extraperlo, de la gente que cruzaba de un lado a otro para ganarse la vida y aparte de eso, sí que es verdad que tiene un componente, bueno, principalmente igual en el segundo capítulo, más de película del oeste, de western, más descarnado. Cinematográficamente hay que decir que, bueno, pues que tiene bastante inspiración en el modo de plasmar la planificación, la narración a nivel de viñetas. Juan Arete ya me dio más o menos una idea de dónde poner la cámara, pero sí qué ocurría en cada viñeta, ¿no? Sí que es verdad que a mí, como gran amante del cine y el cine clásico, pues bueno, buscando inspiración y de cosas a las que poder agarrarme, ¿no? Que hablaran un poco de los Pirineos y todo eso. Hay una película, que, bueno, no sé si igual la conoces, es de Nicolas Rey, no me acuerdo de quién la dirige ahora, pero bueno, es del año 60 y pico, que sale Anthony Quinn, y se llama Y llegó la venganza. Anthony Quinn, Gregory Peck, que habla de los republicanos que estaban saliendo de España cuando los habían acorralado los nacionales. Pues bueno, Gregory Peck, que pasa a Francia y que al final, pasados los años, se llega a la venganza de contra un guardia civil que sale de Anthony Quinn. Y al final intenta cargárselo y es curioso porque esto es como que los americanos cuando hablan de cosas que no es de Estados Unidos y no conocen ellos, ¿no? Es como que no saben muy bien cómo retratar las cosas, ¿no? Y lo coges y dices, hostia, no tiene, choca un poco, ¿no?
Sí, sí, mira, y hablando de esto que son episodios históricos, este cómic también es un poco la reivindicación de figuras desaparecidas. Yo, por ejemplo, no conocía a Paco Ponzán, que bueno, que da nombre a la red de evasión, que de hecho, bueno, no es que se centre, porque la verdad que para ser un cómic tan breve para mi gusto, porque se me ha hecho muy corto, cuenta cantidad de cosas, porque tú lo has dicho, reflejas mogollón de historias, pero claro, también se reivindican figuras desconocidas que y por eso, según mi opinión, es tan necesaria la memoria histórica en este país, porque se ha borrado de un plumazo cantidad de hechos y circunstancias. Por ejemplo, lo que hablamos, la figura de Francisco Ponzán, que fue un maestrico, como dice él, además alumno de otro maestrico, que Ramón Acín, casi nada, ¿no? Y aquí, la gente libertaria, todo lo que dio, lo que luchó contra el fascismo, ahora que parece que ser antifascista debe ser malo, porque ya lo están blanqueando todo, que están volviendo y costó mucha sangre y sudor largarlos a tomar por saco, pues esa reivindicación de figuras tan importantes me parece muy interesante, porque además el cómic no solamente está la parte del cómic, sino hay una parte muy interesante narrativa. Al final del cómic se explica un poco la vida de este hombre, porque durante él sabemos su nombre, pero no aparece. Entonces, este libro va a una intención más allá de lo que es un entretenimiento y una hazaña bélica, ¿no?
Sí, como muy bien dices, aparte de ser un cómic de aventuras o que pueda tener cierta acción, aparte pues se profundiza un poco en las historias de esas personas reales que no han tenido mucha trascendencia posterior, pero que bien lo merecen, porque eran personas que se jugaban la vida para ayudar a otras personas a escapar de los regímenes totalitarios o escapar de situaciones problemáticas, y que que realmente hemos querido de algún modo homenajear tanto al personaje de Nancy Wake, que era una espía mujer que estuvo en las líneas enemigas y que fue capturada y que volvió a otra vez, la devolvieron, volvió a luchar, y hasta casi el fin de sus días, luchando por los ideales. Paco Ponzán, que es una persona que en Francia tiene cierto reconocimiento, que según tengo entendido también tiene reconocimiento en Estados Unidos, creo que tiene alguna medalla, no sé si del Congreso o de algún estamento norteamericano, y que aquí en España que no han sido personas que han sido reconocidas. ¿Por qué? Pues porque al cruzar los Pirineos teníamos otro régimen, ¿no? Entonces no ha gustado y no se ha querido ensalzar ese tipo de personas, pero afortunadamente estas historias están ahí, se pueden recuperar, se pueden volver a sacar a la luz y homenajear y airear para darle el sentido homenaje que merece, ¿no?
Pues nada, yo creo que con todo lo que hemos charrado ya tenéis motivos más que suficientes para haceros con este TVO, y yo solo decir que, ojalá seguís escarbando y encontréis más pequeñas grandes historias como esta y las podamos seguir disfrutando. Pues nada, ya nos vamos a despedir. Muchas gracias, David Tapia, por el TVO y por haber pasado este ratico con nosotros.
Muchas gracias a ti, Juchu, y a todos los oyentes.
Pues nada, amigos, hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!
Acabas de escuchar Entrevistas Criminales, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información en nuestra página web sons.red/entrevistascriminales y descubre muchos más podcasts en sons.red.
¿Te gusta la novela negra? Adéntrate en El Rincón Criminal, un podcast de José Antonio Algarra en el que te habla de sus autores y personajes favoritos del género negro. Un podcast confidencial y solo para tus oídos. Encuéntranos en sons.red/elrincóncriminal.